Presentarlo a él, este hombre que nació en la ciudad de Buenos Aires, es licenciado, doctor en filosofía, docente, historiador, periodista, escritor, guionista, conductor de radio y televisión, ha publicado más de 30 libros, estos libros han sido traducidos al francés, alemán, holandés, italiano. Vamos a darle la bienvenida a José Pablo Feynman. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes, Carlos Riera, Guillermina Catoni y Julián Fradebo. Los saludamos desde aquí de Radio Nacional Gualeguaychú.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, es un lujo que esté con nosotros, le agradecemos este tiempo que se ha tomado para dialogar con Transmisión Comunitaria. Bueno, en su última nota publicada el domingo pasado en Página 12 escribió sobre la política y la inteligencia, donde la agresión ramplona, golpista, resentida, tiñe los discursos proselitistas. Hay algo que es cierto, que nada de lo que vivimos en la actualidad sobre las posiciones políticas difiere de lo que ha pasado en la historia argentina, con la excepción de que muchos años atrás lo que se debatían eran ideas y hoy se recurre al embuste, a la difamación. Incluso la derecha, en la voz de Mauricio Macri, el chirolita que tiene la derecha, no tiene empacho en decir que si el Frente de Todos pierde este próximo domingo se tendrán que ir, anticipando lo que conocemos como un golpe de Estado. Parece que nada cambia en la historia de nuestro país, José.
Sí, bueno, lo que dijo Macri es para preocuparse, porque increíblemente Macri sigue al frente de Juntos por el Cambio, Cambiemos, como sea que se llame, y ha recuperado terreno. Ninguno es preferible. No voy a decirte que prefiero que esté, Vidal o algún otro ahí. Rodríguez Larreta tal vez sea más tolerable. Macri es muy agresivo y es un golpista. Un tipo que admiró a Trump y admira a Bolsonaro, que está dando pasos golpistas en Brasil en estos momentos. Y eso que dijo es para preocuparse, es realmente alarmante, porque detrás de Macri hay mucho poder, mucho poder, y el poder real, digamos, no lo tiene el gobierno no lo tiene, el gobierno tiene los votos que sacó, el apoyo de la masividad peronista, que no puede tener la calle, que es lo más habitual que tiene, no puede tener la calle por la pandemia, porque el mismo Alberto ha dicho que no salgan a la calle. Y esto es ceder mucho, porque un movimiento popular que no tiene una movilización masiva, callejera, se debilita mucho. Así que esperemos que la pandemia deje de mandar a la gente a su casa y que se movilice verdaderamente toda la fuerza movilizadora popular que tiene el peronismo.
José, recién decía que el poder real no lo tiene el gobierno. ¿Quién tiene el poder real hoy en la Argentina?
Bueno, las corporaciones, el campo, los que están aliados a ellos, ¿no? Juntos por el Cambio, esta gente que ha logrado hacer un partido de derecha consistente en la Argentina. Hasta los radicales se les unieron. Y antes el antiperonismo estaba representado por el radicalismo en una forma más moderada. Hoy la representa Juntos por el Cambio en una forma belicosa y agresiva, que no se detiene ante nada, por lo visto. De todo arman un escándalo, una cuestión, y tratan de erosionar al gobierno, debilitarlo. En fin, lo que vemos que están haciendo desde que subió Alberto Fernández, ¿no?
Recién decía que la derecha, bueno, ha recuperado terreno, ¿no? Este grupo económico, por así decirlo, ha recuperado un terreno que en el 2019 lo había perdido. Ahora, el argentino, ¿es sonso políticamente y por eso siempre vuelve a caer en las mismas onceras? o como ya prevenía Arturo Jaureche en su manual de Soncera, el poder de los medios de comunicación produce que el argentino se convierta en sonso y crea en el discurso neoliberal de la pobreza cero.
Bueno, ahí se anticipó a lo que viene pasando Jaureche. En efecto, los medios son el otro gran poder real que está muy fuertemente contra el gobierno y que tiene sus servidores en la TV y desde ahí agreden con mucha fuerza. Y es cierto, el escuchante de radio y el que ve televisión está colonizado subjetivamente. Le han quitado la autonomía subjetiva y en lugar de pensar, es pensado. En lugar de decidir, deciden por él. Y lo han captado, aprisionado, y hace lo que quiere el poder que haga. Y no tiene una determinación propia. Vive en exterioridad, digamos.
Bien, le recordamos a la audiencia, estamos conversando ni más ni menos que con José Pablo Feynman. Buenas tardes, José, aquí Julián Fravebot te saluda, encantadísimo de esta posibilidad.
¿Qué tal, Julián?
Quería preguntarte por la experiencia tuya como pensador y también por haber participado y trabajado en los medios, por laburar en los medios. La situación por la cual pareciera que la televisión, el espectáculo, digo, secuestra un poco el lenguaje, la política, la posibilidad de discutir, y hoy nos cuesta, aún estando en campaña, poder encontrarnos con temas trascendentales en la agenda mediática de la política.
Claro, ocurre que el único tema trascendental para Cambiemos es sacar al peronismo del gobierno, es que Alberto se vaya y sobre todo liberarse, para ello liberarse de Cristina Fernández.
Claro.
Eso es claro, esa es toda la plataforma que tienen. Lo demás es el manual del neoliberalismo que van a aplicar. Van a continuar debilitando el Estado, van a darle fuerza a los mercados, a la concentración brutal de la economía en pocas manos, en muy pocas corporaciones, y esto se nota mucho en el poder mediático, donde el poder mediático está concentrado en unos pocos medios que son los que lo tienen a ese poder, y la oposición no tiene realmente un poder mediático que pueda embestir, que pueda contestar con fuerza al poder mediático hegemónico.
Claro. Bien. Lo saco un poco de los límites del país, pero para seguir pensándonos, pero ya un poco más como región. ¿Cómo ve usted la situación de lo que pasa en Chile y el vínculo con nosotros? ¿Cómo lo que sucede en Bolivia? Digo, ha habido movimientos aún en pandemia y movimientos importantes.
Sí, Chile, yo estaba muy esperanzado con la movilización anterior a la pandemia. Estaba muy indignado con la respuesta violenta de los carabineros, que son los mismos y actúan del mismo modo que en la época de Pinochet. Uh-huh. Pero la pandemia mandó a toda esa gente que se manifestaba en las calles, la mandó a su casa. Y Piñera aprovechó, pero de todos modos lo veo muy, muy debilitado y no tiene prestigio. Y ya no pueden andar diciendo que Chile es el ejemplo que debemos seguir, porque está visto que si bien puede decirse que la balanza de pagos de un país es buena, lo favorece, o que el déficit fiscal es mínimo, hay que fijarse siempre en la distribución de la riqueza. Un país puede generar mucha riqueza, pero si la reparte mal, es pobre, porque la mayoría entonces es pobre y no disfruta de lo que ese país, atrapado en pocas manos, puede hacer por sus habitantes.
José, bueno, hay gran optimismo también por esta convención constituyente que va a haber en Chile, siguiendo con el ejemplo de Chile, sí, que quedó en manos de los partidos de izquierda. ¿Usted también tiene comparte este optimismo?
Bueno, yo ya no soy muy optimista en general, pero esto ocurre cuando uno ya cumple algunos años. Uh-huh. Anduve mal de salud, esto me dio mucha indignación con la vida en general y con la historia.
Claro.
Y después, tengamos en cuenta que yo ya era un militante de la juventud peronista y era profesor de filosofía desde los 23 años. Y bueno, he sufrido tantas desilusiones en mi vida. Tantos sueños se han quebrado. El regreso de Perón fue brutal, terrible para mí, porque fue el resurgimiento del fascismo y la persecución a los grupos más progresistas del peronismo en ese momento. Y para colmo, Perón, que podría haber equilibrado un poco eso, se muere muy tempranamente. No logró hacer nada. Y para colmo de colmos, deja a Isabel Martínez, y que era dominada por López Rega, los deja al frente del Estado, lo cual desata una matanza a cargo de la AAA, de los otros grupos violentos que se han organizado, como la CNU, el CDO y algunos otros grupos paramilitares, el Comando Libertadores de América. Son todos violentos, asesinos, y fue una época muy terrible, todos los sueños se destrozaron. Después viene Alfonsín, con el cual uno tiene dos buenos años, el juicio a las juntas, pero bueno, Alfonsín se rinde ante los carapintadas, les va al pie, les concede lo que piden, y ahí se ablanda. Felices fiestas, héroes de Malvinas, les dice a un grupo de sediciosos. Desilusión de Alfonsín, más aún cuando lo veo hacer el pacto de Olivos para permitir la reelección de Menem, un personaje que fue nefasto finalmente para la salubridad de la economía argentina y del pueblo argentino, al que mandó a la marginación, a la marginalidad. Y bueno, luego De la Rúa, un desastre, nunca tuve sueños por De la Rúa, sí por Néstor Kirchner, que tuvo dos grandes años, los dos primeros años fueron muy buenos, y bueno, digamos que Kirchner me ilusionó, me gustó, cuando dijo al asumir, pertenezco a una generación diezmada, y no voy a dejar mis ideales en la puerta de la casa de gobierno, todo eso me gustó mucho.
Bueno, eso quedó, esos diálogos que mantuvo con Néstor Kirchner en la Casa Rosada cuando él era presidente, quedaron plasmados en el libro El Flaco.
Así es.
Un libro muy interesante. Se ha escuchado hablar muchas veces del lawfar, del uso político del sistema judicial para lograr la muerte política y jurídica de los políticos progresistas de la región. Un caso emblemático es el de Lula, lo mismo se intentó hacer con Cristina Fernández. Se trató por todos los medios de obtener esa imagen de la expresidenta derrotada, encarcelada. ¿Quiénes son los que operan el lawfare en la Argentina, José?
Bien, eso es muy difícil de decir, pero la justicia está muy sometida al poder mediático, al poder legislativo y al poder político. El poder político lo tiene la derecha aquí, lo tiene la derecha, lo tienen las corporaciones, lo tiene el poder económico, financiero. Ha sido una etapa de neoliberalismo salvaje, con gran hegemonía del poder financiero, y gobernar el país pidiendo dinero afuera para llevarlo afuera una vez más, ni siquiera volcarlo en el país. Así que es muy trágico que el país esté dominado por los medios que a su vez dominan al Poder Judicial. La Corte Suprema tendría que ser ampliada, reformada, cambiada, y parece que no se puede. Son muchas las cosas que este gobierno de Alberto Fernández ha decidido no poder hacer. Y con esas cosas no acuerdo mucho ni me entusiasma, digamos. Hubiera deseado un gobierno más vital, ¿no? Más vital. Más.
¿Hay alguien del progresismo al cual le sienta lo sienta cercano, le tenga confianza, le tenga fe para un futuro?
Sí, sí, no tengo dudas en eso. A mí me gusta mucho Leandro Santoro. Me parece un político brillante, realmente brillante. Y en menor medida, porque ya se ha desgastado por la pandemia y el uso del poder, todavía puedo confiar en Alberto Fernández. Y Cristina es un gran cuadro político, una gran estadista, que puede hacer mucho todavía por el país. Pero el político que a mí me está interesando es Santoro. Me parece que es brillante en su oratoria, en su modo veloz de pensar la política, de responder, de debatir. En fin, creo que es lo poco que me ha quedado, o mucho.
Creo que hace muchos años no aparece un político tan preparado, por lo pronto, desde la parte oral, ¿no?
Así es brillante en la parte oral y es brillante porque está bien preparado. Tiene garra también.
José, este domingo hay elecciones aquí en Entre Ríos. El primer candidato a diputado por parte de la oposición es Rogelio Frigerio, uno de los ministros de estrella, sí, de Macri. ¿Estaba al tanto de esto? ¿Conocía?
¿Cómo?
Sí, sabía, estaba al tanto de esto, de que
Macri. Sí, estaba al tanto de la candidatura de Frigerio.
Sí, obviamente que anhela llegar a ser gobernador en el 2023.
Claro, claro. Y bueno, los hombres estos tienen muchas ambiciones. Tienen mucho respaldo del poder. Entonces, las ambiciones se despegan. Alzan vuelo cuando ven que están tan respaldados por el poder real. Ahora hay que ver cuál es la política exterior de Joe Biden, que por lo que ha pasado en Afganistán habría tal vez que esperar algo bueno, quizás moderado, de este nuevo presidente que tiene Estados Unidos. Al menos en la parte discursiva se lo nota progresista y con deseos de acercarse a los más débiles. Eso le vendría muy bien al progresismo en América Latina. De hecho, siempre los golpes tienen un guiño de Estados Unidos. Claro. Y ojalá Biden no dé ese guiño.
José, la última, ¿qué libro o incluso qué película nos recomendaría, digamos, queremos extraerle de usted, digamos, toda la experiencia, la capacidad y todo lo que usted ha recorrido ya, digamos, en cine y literatura, que nos recomiende lo que más le ha gustado y que nos pueda servir también en la comprensión, ¿no?, un poco de este mundo en el que vivimos?
Bueno, lo que estoy viendo todavía, porque todavía la pasan,
sí,
es en Film and Arts, Babylon Berlin. Es una serie muy, muy interesante, que se sitúa en la República de Weimar en 1929, y en la que se puede ver los motivos del ascenso del nazismo hasta ganar las elecciones en el 33 y llegar al gobierno legalmente, Claro que después Hitler liquidó todo, ¿no? Prohibió los partidos políticos, disolvió el parlamento, pero el pueblo lo votó. Y eso, acá tenemos mucho peligro de que eso ocurra, porque igual que en la República de Weimar, hay una gran inflación que no pueden detener, y es intolerable que eso no se pueda detener, porque la inflación es enemiga de la democracia, porque es enemiga del pueblo, lo sumerge en una pobreza mayor, y es enemiga de todo gobierno que quiera conservar la institucionalidad. Bueno, así que, bueno, me interesa mucho Babylon Berlin.
Siempre los fenómenos, ¿no? Estos personajes de derecha siempre provienen de... A ver, tienen su ascenso en las crisis, ¿no? Porque este caso que está dando usted es el caso de cuando Alemania sale de la Primera Guerra Mundial.
Claro.
Y aparece esta figura de Hitler. Bueno, hoy podemos estar viviendo situaciones particulares en Latinoamérica por las crisis económicas que estamos viviendo y por el resurgimiento de personajes que a priori parecen nefastos, ¿no?
Así es, nefasto. Y Bolsonaro en Brasil es nefasto, realmente es terrible lo que este hombre puede llegar a hacer y está decidido a hacer. Es un Donald Trump latinoamericano que está dispuesto, creo, hasta llegar a una contienda civil con tal de no perder el gobierno.
José, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por este contacto, este tiempo que nos dedicó a... Es un lujo haber hablado con usted.
Bueno, muchas gracias. Les mando un gran abrazo a todos y que tengamos un buen porvenir.
Un buen domingo, por lo pronto, ¿no? Un buen domingo de elecciones. Hasta luego. La palabra de José Pablo Feynman aquí en Transmisión Comunitaria. Un lujito que nos dimos.
Ajá, qué lindo lujo. ¿Qué tal? Y además con